Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando la tercera hora de Madrid Directo. Hoy es jueves, dentro de un rato van a aparecer por aquí nuestras cabezas pensantes con el tema de la cultura. Verán que hasta les vamos a hablar del gin tonic, que también entra de lleno en el mundo de la cultura y sabrán por qué. Pero ahora otra cabeza pensante, como es Mónica González, nos va a hablar de un tema muy duro y muy difícil de abordar. Pues bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Nieves, buenas tardes, bien.
Fíjate que esto que ha ocurrido en un colegio en Boadilla del Monte, muy cerquita de donde estamos, el Colegio Virgen de Europa, donde un profesor de artes está acusado de grabar en vídeo a menores mientras se cambiaban de ropa dentro del centro educativo. Yo quiero empezar desde el principio. O sea, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se encuentran las primeras imágenes?
Bueno, presuntamente de manera fortuita. Y digo porque hay dos versiones, o por lo menos a mí me cuentan que podría haber dos versiones. La oficial, digámoslo así, es que el pasado 19 de junio, es decir, salta ahora la noticia, pero esto ocurre antes del verano. El 19 de junio, una vecina de Villanueva del Pardillo, que es donde reside este profesor de artes del colegio Virgen de Europa, este colegio de Boadilla del Monte, paseaba con su perro cuando se encuentra de manera fortuita una mochila con una videocámara GoPro. Esas cámaras pequeñitas que hay ahora, maravillosas, que te las llevas incluso a la piscina, las puedes meter incluso en el agua, ese tipo de... son pequeñitas, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Y se la encuentra, entonces, ¿qué hace la persona? Como yo haría, por lo menos yo también lo haría. Yo encuentro una mochila, miro la mochila para ver si hay algún tipo de identificación, y la mujer ve la cámara y lo que hace es encenderla para saber si hay alguna...
a quién pertenecía, claro. Y qué imágenes había. A lo mejor es un vecino, no,
claro,
sé.
Claro, con tan mala, claro, suerte que se encuentra imágenes de niñas, 7 niñas desnudas cambiándose de ropa. Automáticamente va al cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial para ponerlo en conocimiento de las autoridades, que es lo que se debe de hacer cuando encuentras algo así, por supuestísimo. Y en la cámara, por cierto, se encuentra, esa mochila con la cámara se encuentra a 300 metros de la vivienda de este profesor, ¿vale? Ahí, hasta ahí. ¿Qué ocurre? Por lo que se sabe, el profesor tenía 2 cámaras, una que utilizaba con los alumnos para hacer grabaciones de todo tipo, porque él es profesor de artes y hacían ejercicios audiovisuales y grabaciones. Y la segunda sería esta cámara GoPro, que escondería presuntamente en un armario de esa aula de audiovisuales para grabar a las menores mientras se cambiaban. ¿Por qué? Porque aprovechaba y él decía, no, cambiaros aquí porque, bueno, pues tenéis más espacio para ir de clase de educación física. También ha salido una última hora antes de justamente yo entrar aquí en directo, donde, aparte de por el tema de las clases de educación física, parece ser que el profesor de Boadilla llevaba una piscina hinchable para verla sin ropa. Es decir, él, durante las grabaciones, que eran largas en esa sala de audiovisuales, ponía una piscinita con agua para que las niñas disfrutasen mientras estaban grabando cosas y se estuviesen allí, de alguna manera, pasando el calor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que también ha trascendido hace nada, exactamente una media hora, 40 minutos, esta información, que también es importante, porque son las imágenes que están, como digo, visionando el grupo de la Guardia Civil en este momento, especializado en este tipo de temas. Bueno, ¿qué ocurre? Que parece ser que esas imágenes de esa cámara GoPro que encuentra esta vecina son del día anterior. Según la investigación, el profesor, como digo, estaba grabando a estas menores de sexto de primaria, es decir, en torno a los 12 años, que se cambiaban de ropa, que estaban en esa piscina. De hecho, las animaba a que llevasen el bañador, por lo tanto, pero claro, ellas no sabían, tenían confianza con él y no pensaban que era para ningún tema presuntamente pedófilo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre y cómo reacciona el profesor?
Claro, porque él, claro, si la pierde... la cámara, que él se pondría nervioso.
Nervioso, entra en cólera, se vuelve, según dicen los testigos, y los testigos son los propios alumnos de este centro, se vuelve literalmente loco. Es decir, echa incluso la culpa a un grupo de alumnos que decía que habían robado la cámara, la mochila, se habían quedado con ella. Entonces, en un momento determinado les echa la culpa, luego les pide disculpas porque no habían hecho absolutamente nada. Deja a los alumnos con otro profesor para salir a buscar la cámara, a ver si dónde la ha perdido. No la encuentra por ninguna parte. Incluso algunos profesores se extrañan, como diciendo, ¿por qué tanto interés? O sea, entiendo que pierdas una cámara, pero como hasta el punto de dejar a los alumnos, de ponerte como un loco, de darte como un ataque de nervios. Claro, ahora entendemos
ahora
el porqué.
Ahora se entiende, claro, claro.
Entonces, claro, lo que presupone la Guardia Civil es que, claro, cuando él pierde esa cámara, que la pierde el 11 de junio y la vecina la recupera el día 19, 8 días después, pues que en ese tiempo lo que hace este profesor supuestamente es esconder los discos duros que había en que almacenaba en su casa.
¿Dónde los esconde? O sea,
claro, antes de cómo los esconde, ¿cómo identifica?
Eso es.
Claro, porque tú piensas que en las imágenes solamente salen unas niñas.
Claro, entonces la Guardia Civil tenía un trabajo complicado.
Claro,
¿no?
En esos 10 días hasta que se le detiene, del 19 al 29 de junio, lo que hace la Guardia Civil es analizar esas imágenes que aparecen en esa tarjeta de memoria. Ven a niñas de 12 años, semidesnudas, cambiándose de ropa.
Pero identificarían el uniforme o algo,
efectivamente,
¿no?
El uniforme, el escudo del colegio, y a partir de ahí empiezan a tirar de la manta, y lo que llevan a cabo es la identificación de las menores. Identifican a 7 de esas menores, llaman a esas menores, les hacen lo que se llama una exploración es un interrogatorio, una toma de declaración, lo que se llamaría toma de declaración para los adultos, un menor sería una exploración, y esas menores revelan la identidad de otras que participan, sino que aparecen en dichas imágenes. A partir de ese momento ya se sabe quién es el profesor que lo ha grabado, y proceden al arresto el día 29 de junio, 10 días después de la aparición de esas imágenes. ¿Qué ocurre? Que lo llevan a comisaría, él se niega a declarar, está todo su derecho de negarse a declarar, tanto ante la Guardia Civil como ante el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles. Le acusan de un delito de tenencia y producción de pornografía infantil. La jueza lo deja en libertad con medidas cautelares. Las medidas son orden de alejamiento de cualquier centro educativo, incluido el suyo, donde trabaja, y de cualquier lugar donde haya menores, además de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Bien.
¿Qué ocurre? La Guardia Civil, pese a que no puede interrogar al sospechoso, al presunto pedófilo, le considera una persona fría, calculadora, además es el hermano del director del colegio, de este colegio de Boadilla, y por cierto el director de este centro, hermano del presunto pedófilo, tendrá que declarar en enero para conocer cómo actuó el colegio en este caso.
Claro, porque claro, se sabe en junio, ¿no?
Que se sabe en junio,
llegan las vacaciones.
Claro, la policía, la Guardia Civil está investigando, lleva investigando desde entonces, aunque haya salido recientemente esta información. ¿Qué ocurre? Me preguntabas por el tema de los discos duros. Bueno, cuando detienen a esta persona, evidentemente la jueza da orden de que se registre tanto el domicilio de este hombre como el despacho o el lugar donde ocurre este tipo de delitos, ¿no? Cuando llegan al domicilio de este hombre, se encuentran con 42 discos duros ocultos en paredes de la casa, pegados con cinta adhesiva en algunos muebles de la vivienda, incluso en el aire acondicionado.
Porque él está casado, con familia, no lo sé.
Claro, eso es lo que...
Eso
no ha trascendido y, bueno, vamos a dejarlo de momento ahí. Pero bueno, ese tipo de elementos, de objetos, están, como digo, escondidos. 12 de estos discos duros están troquelados, agujereados, rotos, que es lo que está trabajando también el Departamento de la Guardia Civil para ver si pueden conseguir, de alguna manera, recuperar esa información, que podría recuperarla, es un trabajo muy farragoso.
O sea, él rompe aposta 12
de ellos. Hay 3 también ordenadores que también rompe. Lo que pasa que es verdad que hay que decir que los ordenadores, Cuando se procesa información, aunque tú lo rompas, quedan copias temporales o nomenclaturas de ficheros. Entonces la policía y la Guardia Civil, que es fantástica,
bueno, es que son fantásticas,
el grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil está en ello. A día de hoy, en este momento, han analizado un 30% de las imágenes incautadas, solo el 30%. Se han puesto como una fecha límite, como un plazo al mes de diciembre, porque claro, es muchísima la información que tienen que analizar y porque también tienen que ver si le tienen que imputar por más delitos de los que hemos comentado. Claro, ¿qué ocurre? Cuando salta la noticia también nadie se podía imaginar, ni padres ni alumnos de este colegio, que algo así pudiese ocurrir. Y de hecho vamos a escuchar a una madre y a una alumna del colegio, este recinto, que contaba esto a los micrófonos de esta casa.
No te lo puedes imaginar estas cosas, ¿no? Y menos, bueno, un colegio como este, que es un colegio que lleva toda la vida.
Él se dedica mucho a audiovisuales, pero jamás puedes pensar que para algo, un fin que era este, ¿no?
Claro, yo comprendo la perplejidad. O sea, esto tiene que ser... Ha debido interrumpir el día a día de un colegio, ¿no? Y las marchas normales de unas clases.
Totalmente. Es cierto que el colegio envía un comunicado contando lo sucedido, disculpándose por las circunstancias, comentando que está colaborando con la justicia, que ha excluido a este docente de las actividades del centro y demás. Pero ¿qué ocurre? Porque claro, la situación es gravísima, ¿no? Pero claro, en ningún momento, y eso lo ha dicho la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en ningún momento este colegio puso en aviso a la Consejería de estos datos. O sea, la Consejería toma cartas en el asunto porque toma cartas en el asunto significa una inspección educativa a este centro porque hay rumores. Y es cuando actúa, no porque el colegio, que tiene obligación de informar a la consejería, informa. Luego se da la circunstancia de que las familias, ha habido primero 5 familias, luego hay 12 familias con víctimas de estas imágenes que se han personado a la causa. Hay 5 familias en concreto que han sido señaladas por el centro y han sido acusadas de pedir dinero, en total 390.000 euros. Hay un padre en concreto de una de las víctimas que aparece en este vídeo que hablaba así a los micrófonos de Telecinco sobre este tema.
Se especuló con que éramos unos padres rencorosos que nos habíamos levantado un día y habíamos decidido ir a la Guardia Civil a denunciar a este profesor. No es cierto. Es la Guardia Civil la que nos pone al tanto de esas imágenes que son asquerosas, ¿vale? Y a partir de ese momento el colegio lo único que se ha preocupado es de mantener su prestigio, su nombre y pasar por encima de las niñas. Esto último que ha hecho el colegio, diciendo que nosotros hemos pedido dinero, es falso. Es muy desagradable todo esto que estamos pasando y nadie se está preocupando por nuestras hijas, por cómo están, por cómo es volver a revivir esto después de 3 meses en los que prácticamente habíamos conseguido que olvidasen.
Bueno, esta es otra, ¿verdad? Yo entiendo la indignación absoluta de este padre. Es que
totalmente.
Te pones en su piel, es normal que esté así, claro.
Sí, yo creo que al final y encima, si están siendo señalados, si les están casi obligando a que se marchen de ese colegio y los están acusando de algo gravísimo como es pedir dinero a cambio del silencio, eso me parece muy, muy fuerte.
Desde luego. Oye, ¿a qué delitos, Mónica, y penas se podría enfrentar el profesor presuntamente pedófilo?
Sí, lo han acusado la jueza de instrucción de un delito de tenencia y producción de pornografía infantil, que esto se traduce en penas de entre 3 meses y 1 año de cárcel. Uh-huh. O multa de 6 meses a 2 años de cárcel. Hay que aclarar que la tenencia de material pedófilo es delito si no es fugaz. Es decir, si tú te descargas un archivo y de repente te das cuenta que te has descargado un archivo pedófilo sin tu querer, evidentemente hay que ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil o de la policía, comentarlo, pero no es un delito. Otra cosa es que tú tengas un día, otro día, te vayas descargando material pedófilo, ¿vale? Esto hay que aclararlo. ¿Qué pasa? La principal hipótesis de este caso es que el consumo era propio de este material pedófilo, de las grabaciones, aunque no se descarta que fuese para redes internacionales o nacionales. ¿Qué ocurre?
Cambia el delito.
Claro, pero ¿por qué cambia?
Eso cambia,
claro,
el delito.
Porque parece ser que algunos vídeos están editados y se sospecha que el detenido pudo haberlos compartido, como digo, en plataformas de internet. ¿Esto qué ocurre? Si se han difundido, sea en una plataforma o por mensajes, por ejemplo, o cualquier persona, tiene una pena de cárcel de 1 a 5 años de prisión y hasta 9 años de prisión si esta persona pertenece a una red de pedofilia. Este profesor, quiero decir. Yo añadiría aquí, después de hablar con algunos abogados, el delito de vulneración de la intimidad, porque ha grabado sin el consentimiento de los menores a estos menores en desnudos.
Claro.
Por tanto, es un delito contra la intimidad.
Qué duro, qué difícil momento para todos, sobre todo los padres y para las niñas, ¿eh?
Sí, complicado, muy complicado, y sobre todo añadir cómo un profesor que es presuntamente pedófilo puede estar en un centro educativo. Bueno, supuestamente se necesita un certificado de delitos sexuales diciendo que no tiene nada en la justicia, no ha sido condenado. Yo entiendo que este colegio, en su momento, pese a ser el hermano del director, tiene un certificado donde no hay ningún tipo de condena previa, o donde no tenga ningún tipo de sentencia o delito contra la libertad e indemnidad sexual. Esto lo dice la ley. Todos los centros educativos, privados, públicos, concertados, tienen la obligación de pedir ese certificado. Yo entiendo que este profesor está limpio en ese sentido, lo que pasa es que a partir de este momento no, si se demuestra los delitos que se le han imputado.
Pues muchísimas gracias, Mónica González, por tratar este tema de la forma tan elegante que lo has hecho.
Muchas gracias, Nieves.
Son ya las 6:20, seguimos, vamos a abrir Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abrimos Gabinete Cultural, preparadísimos ya, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal estás?
Pues mira, hace una tarde maravillosa, llueve en Madrid y todo invita a quedarse en casa y escuchar la radio.
Bien, hola Miguel Ángel Almodóvar, vienes hoy con un gin tonic en la mano.
Claro, que fue ayer el Día Internacional del Gin Tonic y traigo este magnífico libro, segunda edición, de 2018.
Oye, qué bonito es, qué fotografías precioso, más buenas.
Precioso, además prologado.
Lo ha escrito Miguel Ángel Almodóvar,
quizás. Lo ha escrito Miguel Ángel Almodóvar, aunque me esté feo decirlo, y lo prologa bien Nieves Herrero, con lo cual ya es una batalla floral.
Yo que no sé nada del gin tonic y que tú me pusiste al día. Bueno, Mario Mora, ¿esa tos? ¿Por qué?
Pues por la lluvia y el frío.
Ah, vale. Mario Mora,
¿de verdad
hola?
Que no te has tomado nunca un gin tonic?
Sí. No, a raíz, de verdad, que
sí,
no...
Lo dice en el prólogo.
A raíz de
lo único alcohólico que ha bebido es un gin tonic, ¿verdad?
Sí, es que fue él el que me incitó.
Él es pecado.
Él es pecado, sí, señor. Oye, saludo a Mario Mora, no te he
Buenas
oído.
Buenas tardes, sí, bien. Es que estáis tan entretenidos hablando de gin tonic que yo me
Tú no te
margen.
Preocupes que tú traes tu coñac musical.
Vale, lo dejamos así.
¿Hoy de qué vienes? Cuéntanos.
Hoy nos vamos a ir a la ópera Y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Yo creo que vamos a debatir hoy si merece la pena lo que traigo, ¿no? Porque...
Ah, mira.
Bueno, luego ahora os cuento.
Venga, y está por aquí Marta Zúñiga. Hola,
hola,
Marta.
Saludos cordiales de nuevo.
Oye, me encanta el teatro que nos vas a proponer.
Sí, es muy interesante, teatro entre rejas.
Entre rejas. Y enseguida les contaremos en qué consiste. Sí, no pongas esa cara, Juan Carlos. Enseguida contaremos de qué va. Pero comenzamos, si te parece, Juan Carlos, contando que en esta Feria del Libro de Frankfurt hay 200 invitados, escritores hablando español, escribiendo en español, y tú quieres hacer un viaje por los Nobel de literatura españoles, ¿no?
Sí, sí, es momento. Es momento porque voy a hacer una pequeña crítica. Creo que impecable lo que está haciendo la Casa Real, de verdad. Pero no solamente tenemos que vender los actuales. España es una potencia literaria, teatral, poética. Y eso hay que decirlo también, sobre todo aprovechar un momento tan maravilloso como es la Feria de Frankfurt y estar España como país invitado de honor. Dicho todo esto,
Dicho esto,
yo creo que hay que hacer un breve recorrido. No sabemos si son 5 o son 6 los premios Nobel de literatura, donde está teatro, prosa y verso y poesía, claro. Uh-huh. Entonces todo empieza con una aventura donde el Banco de España aparece, va unido al Nobel. Primero diremos, para hacerlo formal, 5 han sido...
Son 5, bien.
Pero pueden ser 6. Al final, tú vas a decidir si son 5 o son 6. ¡Ah, qué responsabilidad! Bien, los autores españoles que se han hecho con este galardón. España figura, y este dato es muy importante, entre los 10 primeros países con más escritores reconocidos por la Academia Sueca. El primero de ellos es un hombre polifacético, es matemático, ingeniero, dramaturgo, político, que tiene una estatua en el corazón del Banco de España, que convirtió el Banco de San Carlos en Banco de España como banco emisor. ¿De quién hablamos? De don José de Echegaray. Un hombre fundamental. Se lió una, los de La Vanguardia, los del 98, ¿no? Porque, sin embargo, vamos a decir que escribió 67 obras de teatro, 34 de ellas en verso. Está considerado como el más grande matemático español del siglo XIX. ¿Sabes quién le adoraba?
¿Quién?
Dos grandes novelistas, primero. Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, porque era un hombre inteligentísimo. Y viniendo para acá, me he leído una de sus obras y me hace mucha gracia. Ahora te cuento.
A ver, Miguel Ángel.
Hay que decir que también le denostaba a Valle Inclán, ¿no?
Hombre, ya, ¿eh? Imagínate Valle cómo estaba, ¿no?
Le dijo, soy el hijo de don Jacinto. Le dijo, ¿está usted seguro?
Bueno, pues, pero vamos a decir un dato, que mientras los autores españoles se metían con él, autores extranjeros como Bernard Shaw o Pirandello se pusieron a su lado, ¿no? Sus obras, cuando él vivía, en el siglo XIX, se pusieron en Londres, Berlín, París, Estocolmo y triunfaron. Hay una muy simpática que se llama Mancha que limpia.
Es la que te has leído, Galeote, viniendo
para ¿queréis pasión?
Aquí.
¡Tomad pasión! Es ese decadente ya siglo XIX.
Bueno, hemos dicho que nos vas a hablar de 5, posiblemente 6, lo tenemos que decidir aquí,
no vas a decidir
en este gabinete cultural, pero tenemos que decirles que nosotros nos vamos a quedar en el 101.3.
Que nos cambien de dial.
Sí,
muevan
no,
la rosca.
Porque vienen nuestros compañeros, hacemos lo que
pero
se dice.
Pero que se vengan con nosotros. No hagamos componendas. No
nos dividimos. El 106 por un lado, el 101.3 por otro. Ahí está.
La radio de la Comunidad de Madrid.
Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Pues aquí seguimos en nuestro gabinete cultural, todos juntitos en el 101.3, porque nos quedamos aquí para hablar de cultura. Habíamos mencionado a Echegaray como uno, el primero en recibir el Nobel.
Era el año 1904.
Mira, pues venga, vamos a por nosotros.
Vamos a por el segundo, van a pasar casi 20 años. 1922, otro hombre de teatro, que por cierto, este año se cumple el 100 aniversario de su premio, es don Jacinto Benavente. Y voy a denunciar públicamente los teatros públicos estatales, Centro Dramático Nacional. El teatro español lo que ha hecho mejor es que no lo hubiera hecho. Una obra menor. Querida Natalia, si me estás escuchando, si algo soy es y voy a morirme siendo, es directo. De verdad, don Jacinto Benavente fue grande, muy grande. Como dramaturgo, como hombre fundamental del teatro español, no se estrenaba nada en Madrid que no pasara por su... Él decía si sí o si no. Y hombre, poner una obra menor de dos personajes que son unas estatuillas ahí... En fin, que así no se
que
hacen
a ti
las
no
cosas.
Te ha gustado,
y el teatro
vamos.
Del canal, querida Blanca Lee, tienes que tener más sensibilidad para lo español. Resides demasiado en Francia, yo creo. Bueno, dicho todo
bueno,
esto...
Bueno, haciendo hace... amigos, ¿eh?
Claro, pero escucha, hay que ser valientes, porque si no nos dicen, claro, como estáis pagados de la radio pública, y dices, no,
bueno,
aquí
pues
te decimos la verdad. Jacinto Benavente, cuando se le dan el premio, ¿sabes dónde está? Está en Argentina, con la actriz Lola Membrives, y es ella la que le dice, por cierto, que te han dado el Nobel.
Ahí va.
Bonito,
qué bonito, ¿no?
Ya había estrenado La noche del sábado, Rosas de otoño, La malquerida. Y la obra más importante suya, la que se debería haber puesto, Los intereses creados. Nos marchamos ya al año 56 con un poeta, Juan Ramón Jiménez, exiliado en Puerto Rico. El poeta andaluz pasaba sus últimos días junto a su esposa, la escritora Zenobia Camprubí, enferma de cáncer y fallecida pocos días después. Uh-huh. El poeta tenía 75 años.
Muy dependiente, el poeta de Zenobia.
Totalmente. Muere ella y dos años después se marcha él. Ya había publicado Platero y yo, además de varios títulos como La soledad sonora y Diario de un poeta recién casado. Murió tan solo, como decía, dos años después. Llegamos ya a un hombre
No lo recibió él, hay que decir que fue Jaime Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico, ya no estaba en condiciones.
Fíjate.
Y fue Benítez a recoger el Nobel. Había muerto, Zenobia, él ya no estaba en condiciones.
No, él ya no...
Drama.
Sí, un total, drama, total.
Llega el año 77, la democracia española está empezando a abrir sus puertas, ¿no? Y aparece aquí nuestra directora entrevistando a un hombre fundamental, de verdad, Vicente Aleixandre, es la renovación de la poesía de posguerra, dice el jurado.
Qué
¿no?
suerte haber estado, sí.
Es el escritor de Como espadas, como labios, La destrucción o el amor, La pasión en la tierra, Sombra del paraíso o Historia del corazón. Es un reconocimiento a toda la generación del 27 y el gran espaldarazo cultural para una España que tibiamente empezaba su camino hacia la democracia. Y ahí seguimos todavía diciendo si ponemos VIP a su casa de... ¿Cómo se llama?
Por sí, Dios, de
Lintonia. De 43. ¿No?
Llegamos al año 1989 y aparece don Camilo José Cela, la figura más destacada de la renovación literaria en la España, de la España durante la posguerra. Escucha lo que le pregunta un periodista y lo que le respondió. Es el maestro de la ironía. Don Camilo, ¿le ha sorprendido ganar el Nobel de Literatura? Y le contesta, me esperaba el de física.
Muy, muy típico de
entre sus
Camilo.
Novelas más destacadas, La colmena y La familia de Pascual Duarte. Y llega la hora de la verdad. Es
¿el sexto?
Mario Vargas Llosa, autor español, cuando le dan, fue en 2000...
Filipino.
En 1993 él es tiene la ya duda. La doble nacionalidad peruana y española. Y claro. Le dan en 2010, creo que le dan el
bien.
Nobel.
Ahí estamos.
En el apartado del Ministerio de Cultura dicen, bueno, está lo de Mario Vargas Llosa. ¿Qué hacemos?
No sé, es nacionalidad española. Yo me lo apuntaría.
Yo creo que está bien. Pues nos quedamos con seis.
Yo creo que sí. Porque
él va a estar encantado si nos está escuchando.
Pues claro que sí, claro que sí. Oye, que nos vamos con el... Antes del gin tonic, escuchad atentamente a Marta.
Supuesto.
Oye, que esto Marta. Es muy curioso, ya veréis.
Cuéntame.
Venga,
pues,
a ver.
Vamos a hablar de la compañía de teatro Yeses, que forman un grupo de reclusas. De todos es conocido, y esto lo sabrá Juan Carlos, el poder del teatro. Imaginemos un grupo de mujeres que vive entre rejas, que están presas. Bueno, pues en 1985 nace en la antigua cárcel de mujeres de Madrid, en Yeserías. Así es, una compañía de teatro.
Se denominó el Centro de Madrid, que hay que decir, pues era una boca calle de Delicias, del Paseo de Delicias. Yo estuve allí, ¿sabéis? Hace años.
Estuviste entrevistando, ¿no?
No, yo estuve en la cárcel de Yeserías.
¿Pero qué dices?
No, tenía una amiga que...
¿Fuiste a verla?
¿A qué fuiste a verla? Vale.
Escúchame, pero ahora mismo,
pero tenía un
bar, si hubiera metido Franco en la cárcel... Estabas en palmitas.
Fíjate, siempre hay un cierto rechazo, eso tiene un nombre en inglés que no recuerdo. Nadie quiere un centro de recuperación de drogadictos, una cárcel cerca de su casa, y es una fuente de negocio fantástica. Y frente a la cárcel de Serías había un bar que era fantástico, porque claro, todas las familias se reunían allí,
iban
pues a llevarle un regalo, compraban cosas y tal, íbamos con frecuencia a ese bareto.
Bueno, pues además del bar... Había una circunstancia que surgía, como digo, en 1985, que era Yeses. Yeses es el nombre de esta compañía teatral. Luego pasó a la cárcel de Carabanchel Mujeres y en la actualidad está ubicada en el Centro Penitenciario de Madrid 1, que está en Alcalá de Henares. Ajá. Bueno, pues desde su nacimiento este grupo ha desarrollado alrededor de 40 montajes teatrales. Y el último lleva por título Descalzas, que es un homenaje a Teresa de Jesús. Y vamos a poder ver a este grupo de mujeres en el Teatro del Barrio la próxima semana, los días 29 y 30 de octubre. Es un texto de Julieta Soria, está dirigido por Elena Cánovas, que es la ideóloga de la compañía Yeses. Sí.
Y qué gran labor se está haciendo ahí, porque una cosa es que hayas hecho una fechoría, la que sea, y otra cosa es que...
Oye, el teatro puede salvarte, ¿eh?
Pero ¿de qué manera?
¿Y de qué manera?
Transitar por tus emociones, siendo las emociones de personajes, ayuda mucho en momentos muy difíciles de la vida de estas mujeres.
Pues es que además Elena Cánovas decidió que debía ser verdad, que estar en prisiones tenía que servir para hacer que las personas que llegaban a ella saliesen mejor que como entraron. Entonces pensó que juntar el mundo gris de las cárceles con el mundo de colores del teatro pues era una buena idea.
Son chicas algunas que entran desorientadas y a través del teatro pues van reafirmándose, rozándose con la cultura, representando en un escenario y bueno, como es un grupo además que sale al exterior desde hace muchos años, pues con el aplauso del público. Yo creo que el teatro para ellas es una balsa de aceite allí, para donde volar por encima de las rejas.
Qué bueno, me encanta.
Donde volar por encima de las rejas.
Qué bonito.
Que me ha encantado la frase que ha dicho Elena, que bueno, ha hecho de las presas actrices. Incluso algunas sueñan con ser actrices profesionales, porque ellas han aprendido disciplina y sobre todo una cosa muy importante, que es el reconocimiento del público que va a verlas,
claro,
que es su compensación.
Claro, es un juego muy serio donde hay que memorizar y trabajar y bueno, aprenden pues la disciplina que tienen todos los trabajos, pero luego también su compensación, verlas y no pensar que olvidarse de que son mujeres que están en la cárcel, ver la obra sin ningún tipo de prejuicio y luego, pues al final, si os ha gustado, pues naturalmente sí que hay una reflexión y esto se ha gestado en una cárcel, ¿no?
Y es que para Elena Cánovas, la directora que recibió la medalla al mérito penitenciario, verlas en escena es un premio.
El premio para mí es ver cómo estas chicas están, algunas muy destrozadas, y cómo el teatro las levanta, ¿no? Las pone de pie y las eleva la autoestima y como te he dicho antes, es un arma maravillosa para amueblar tu cabeza y de reinserción social, que es de lo que se trata, ¿no? Y para lo que estamos allí.
Así que ahora podemos ver a la compañía en el Teatro del Barrio con Descalzas, que es un homenaje a Teresa de Jesús que nos traslada al siglo XVI al convento de la Encarnación.
Cuando uno le hablan de un convento, te imaginas que vas a ver pues todo el rato rezando y no, tienen sus debilidades humanas, cada una de ellas, ¿no? Y eso, bueno, les ha atrapado completamente a estas improvisadas actrices que les encanta hacer de monjas. Además, nosotras sabemos de clausura bastante, dicen.
Porque están en la cárcel, dicen. ¿Sabéis? Aproximadamente unas 600 mujeres han pasado por el Teatro Yeses a lo largo de estos años, ya no solo como actrices, sino también como iluminadoras, vestuario,
qué bien.
La parte técnica.
No, cambia por completo a estas chicas. Una, sí.
Bueno, ¿y de qué manera, no?
Y pienso, además, y han recibido además, premio Max, por cierto, recibieron hace años premio
genial,
Max.
Genial. Boro Vallejo, que había estado en la cárcel, condenado a pena de muerte, escribió la fundación y al final de la fundación decía: cuando has estado en la cárcel y sales, te das cuenta que siempre estamos en una cárcel y tenemos que ir todos los días venciendo. Claro, porque al final es una metáfora existencial.
Esos muros ya se aparecen.
Esos muros, claro. Mm. Entonces me parece un camino maravilloso la reinserción a través del teatro.
Boro Vallejo, que en la cárcel, que ya no existe, de la Plaza del Conde de Toreno, que da entrada, la única entrada por ascensor que hay al metro de Plaza de España, ahí hizo ese famosísimo, el gran famoso dibujo de Miguel Hernández, hace ahora 80 años aproximadamente, bueno, antes, ¿no? Porque eso fue aproximadamente, creo que en el 39-40, cuando se le condena a muerte, y muere en el 42, ¿no? Pero estamos en el 78 de ese famosísimo retrato de Boro Vallejo.
Estuvo también la de Porlier.
Porlier escribe las Nanas de la Cebolla y luego estuvo en otras 12. O sea, que decir que...
¡Ay! ¿Cuánto sabéis, la verdad?
La relación con Boro es ese maravilloso retrato, ¿no?
Yo tengo que decir que presenté un acto hace muchos, hace tiempo, una Navidad, y me decían, no, pues si puedes venir a presentarlo, nos ayudas porque son chicos que han estado un poquito perdidos, tal, no sé qué. Y empecé a presentar y yo me daba cuenta que había policías con metralleta vigilando.
En el acto.
Y entonces pregunté, pero oye, ¿dónde me habéis metido? Y se pone, es que si te decimos...
No vienes.
Entonces, lo que me di cuenta del efecto del aplauso en esos chicos que eran asesinos, que eran personas que también eran violadores, o sea, en fin, lo más granado de esos años... Estaban ahí, subidos a un escenario, recitando poesía. Y yo pensé, digo, pero esto les ha... Por eso yo decía, les ha salvado.
Porque al final son personas perdidas, que lo que quieren es que les queramos.
Exacto.
Que les aceptemos. Y se suben a un escenario.
Estaba su familia aplaudiendo por primera vez, unos chicos que estaban siempre pues en el otro lado, ¿no? Y su familia les aplaudía. O sea, yo creo que eso...
Ahí hay una reflexión de lo que habría que hacer para esa reinserción.
Pues yo creo que necesitamos música antes que el gin tonic, por
venga.
Favor.
Vámonos a la ópera. Vamos a hablar de ópera porque esta tarde se representa La Bohème, que es una ópera muy buena para iniciarse a la ópera, porque tiene un argumento bastante entendible, la música es maravillosa, pero se representa en la Royal Opera House de Londres. Ahora os cuento por qué os estoy llevando a Londres. Es una ópera que se estrenó originalmente en 1896, una ópera de Puccini, que sigue siendo una de las más queridas por el público y que comienza así. Vamos a escuchar ya la voz de Rolando Villazón, este es el tenor mexicano. Y son las primeras notas de La Bohème de Puccini. Empieza este tenor mexicano en esta grabación que estamos escuchando, un tenor de 1972. Más tarde, si seguimos escuchando, escucharíamos a Anna Netrebko, otra de las grandes. El reparto en la ópera es importantísimo, es lo que le da caché muchas veces a la representación. Esta tarde en Londres, nos estamos yendo a Londres, porque allí van a estar Juan Diego Flores, es otro de los grandes, peruano, 1973. Van a estar Eileen Pérez, que es una estadounidense, nació en 1979, haciendo de los dos protagonistas principales de esta Bohème, con la orquesta de la Royal Opera House, con el director que es Kevin John Edeis, y comienza además en nada, hora y media, vamos a estar allí ya. ¿Y por qué os hablo de Londres?
¿Por qué os hablo
de un evento fuera de Madrid, fuera de España? Bueno, porque lo vamos a poder ver aquí.
¡Ay, qué bien!
Vamos a irnos al cine, porque hay una empresa que se llama Versión Digital, que está acordando con entidades de este tipo retransmitir eventos musicales en directo. En Madrid se va a poder ver esta tarde, en hora y media.
Dinos,
vamos a poder ir.
A ver, ¿dónde?
Cines de Majadores, Cines a Proyecciones de Fuencarral, Cines a Méndez Álvaro, Cines a Príncipe Pío, Cines La Vaguada, Cines a Manoteras, Kinépolis, Plaza Coslada, Cines a La Moraleja, un montón de cines que en Madrid van a retransmitir en hora y media esta Bohème en directo desde Londres.
Un matiz.
Sí.
Han subido las entradas por la dimisión de la primera ministra.
No me
¿tú
digas.
¿Crees?
No me digas. O es una tapadera para que no hablemos del escándalo que está pasando en Londres. No me parece una gran idea, de verdad.
Luego vamos a hablar, idea, luego quiero idea. Que os mojéis un poco. Vamos a hablar si realmente este arte se puede ver en el cine igual como se podría ser el teatro. No sé si el teatro también se puede ver en el cine. Pero bueno, esta tarde es turno de esta ópera de la Bohème, que comienza con este primer acto directamente ya con los cantantes.
Y está
no
nevando,
tiene ni...
a que sea que nieva.
Tiene muchísimo de
Eva,
muchísimo
en el barrio
de
París,
efectivamente, mucho de París, mucho de barrio latino, mucho de bohemios, ¿no? Que son los protagonistas. Bueno, luego vamos a hablar de la Bohème y vamos a hablar también de estas propuestas que nos permiten ver en el cine eventos como este, que parece que son para el directo, pero vamos a ver si en el cine
son para
puede,
el directo, aunque
disfrutar.
Oye, si no estás en Londres, pues vas al cine.
Pues claro, pues mira, qué mejor que tomarse un gin tonic antes de ir a ver esta ópera al cine.
Hay que decir que esta idea es magnífica y ya tiene su tiempo, fue algo que impulsó en su momento Enrique Granados, que luego pues se desvió en otros asuntos. Pero que hay que recordar aquí, el ver la ópera en directo es un pedazo de espectáculo. Yo
sí, señor.
La he visto en el cine para Fox y es algo verdaderamente imponente.
Oye,
imponente.
¿Quién inventó el gin tonic? Ya déjate
vamos
de...
A ver
tu libro, tonic, tu libro, por tonic, favor. Sello Oberon de Anaya, segunda edición. Por favor, cuéntanos
el
quién
arte,
lo inventó.
El arte del gin tonic. Es un libro magnífico.
Es precioso,
no
muy
duele,
bonito.
No me duelen prendas, aunque lo haya escrito yo, es la segunda edición. No recuerdo la primera, esta es la de 2018. Pero el gin tonic tiene seis momentos, media docena de momentos importantes. Primero es el uso de la baya de enebro, la enebrina. Muchas veces se dice incorrectamente con aroma de enebro, ¿qué tal?
Sí.
No, nunca comes un manzano, comes las manzanas. En este caso es lo mismo, es la enebrina, no el enebro. El enebro se utiliza como aromatizante y saborizante ya en la Edad Media. La ginebra se descubre en el siglo XVI, luego también la ley seca hará mucho a favor de la ginebra porque es facilísima de hacer, se hace en un baño, esto en Estados Unidos es donde explota. Luego el descubrimiento de las virtudes terapéuticas de la quinina, que es en definitiva lo que se añade a la tónica, pero ya nos adelantamos.
Es saludable.
Eso, la quinina es el remedio fundamental, absolutamente fundamental para combatir el paludismo. Esto es un descubrimiento que se le atribuye, en fin, con mayor o menor fundamento a la condesa de Chinchón, por eso la planta se llama quinoa o quino o chinchona, se llama también chinchona, es nombre científico, es la chinchona. Y luego pues la invención del agua tónica carbonatada, que se le debe a Johann Jakob Schweppe. Eso sonará, porque Schweppe pues suena mucho a tónica, pues lo que se añade es una S al inventor del agua con agujeritos. El agua con agujeritos
me gusta mucho esa expresión tuya,
sí, a la que alguien en la rebelión de los cipayos, que hemos visto en el cine siempre del lado de los británicos, no de los cipayos, pero entonces los oficiales británicos que ya toman esta tónica con quinina francamente desagradable, nada que ver con lo que tiene hoy, según normas de la FDA, la Food and Drug Administration, tiene una cantidad absolutamente mínima, pero entonces era muy desagradable, descubre que echándole ginebra, pues aquello ya se puede beber. Son los oficiales británicos durante esta guerra, digo, los cipayos, los que se dan cuenta. Me remitiría sobre el gin tonic a Winston Churchill, que dice que decía en su momento, dijo que había salvado más vidas y cabezas inglesas que todos los médicos del Imperio Británico.
No me digas.
Esto decía Winston Churchill.
Y además, si lo decía Winston Churchill, pues
nada. Pobre Churchill, cosas que dijo, le haría tiempo.
Entonces el libro pues cuenta muchas
el libro,
cosas.
El libro es precioso.
Es muy bonito. Las fotos son... Y el texto de Miguel Ángel merece la pena.
Yo lo que decidí en su momento en gin tonic es patrimonio de los cocineros cuando las cocinas eran unos verdaderos infiernos, ¿no? esto ya hace mucho tiempo que dejó de ocurrir, pues ya están refrigeradas, pero entonces las cocinas eran terribles, largas jornadas, y entonces cuando terminaban de aquellos es que se metían un gin tonic por la boca y otro pues se lo echaban por la espalda. Y entonces es el gin tonic que ha sido siempre cosa de cocineros. No quise que en el libro figurara ningún bartender. Hay 30 en total, todos son cocineros, 11 de ellos chefesas, a ellas las trato con más respeto, en la nominación. Y entonces todas están acompañadas pues de un bocado que tiene que ver con su gin tonic. Nada que ver con estas cosas que elaboran los llamados ahora bartenders, que son como un cóctel de frutas y verduras que no hay forma de llegar al gin tonic. Bueno, incluso se ha hecho Ginebra ya y se publicita con cero grados de
alcohol. Ya el gin tonic no es transparente, ya tiene colores.
Exactamente.
Pero eso es lo mismo.
Puede ser azul, rosa.
Que los turrones. Es vergonzoso lo de los turrones.
Hay que decir, y yo creo que resulta interesante en el libro ver las ginebras, que recomiendan, no voy a hablar de marcas, como es natural, pero ginebras ya muy en desuso, muy antiguas, porque la gente le da por las ginebras premium. Hay que decir que la categoría premium se la concede a sí mismo el fabricante de la ginebra. Y entonces esto no tiene ni consejo regulador ni nada de nada. Tú dices que tu ginebra es premium porque te sale
como
del arco del triunfo.
Son premium,
tal cual.
Tu música es premium y mi teatro es premium.
Y me cuesta no decir nombres de marcas, porque ya es muy difícil encontrarlas en los bares, porque ahora pues de lo que se trata es de cobrarte 50 eurazos o 15 eurazos por un gin tonic, cuando antes pues era una bebida pues francamente popular. Pero
pues,
a eso va el libro.
Miguel Ángel, te podemos leer.
Prólogo de Mari Nieves.
Por Dios, si no sabía nada y tú todo lo... Vamos,
perdonen,
me lo sopló todo.
No se lo crean ustedes, queridos oyentes.
No,
pasaron
no,
alguna que otra noche hablando mucho y bebiendo sus...
Yo le dije, has elegido mal, que yo no bebo. Pero bueno, luego probé
la luna estaba crecida, te acuerdas. La
bueno,
mar en calma.
El arte del gin tonic, sí. Sello Oberon de Anaya, segunda edición, y bueno, Miguel Ángel Almodóvar, el rey del gin tonic, hay que decirlo. Oye, Mario, vamos a esa segunda parte tuya.
Venga, vámonos a la ópera, porque los que vayan esta tarde a la Royal Opera House o al cine van a vivir momentazos.
Van a beber.
Ha fallado eso.
Pobres bohemios, creo que no tienen un duro para tomarse un gin tonic.
Bueno, cuando salgamos de la ópera, luego nos tomamos también otro, pero... Exacto. Primero vamos a vivir momentazos de la bohème, como este vals de Musetta, que comienza diciendo: cuando me voy sola por la calle, la gente se para y se queda mirando mi belleza de los pies a la cabeza. Algo así comienza cantando la presumida Musetta, que es una de las protagonistas de esta bohème, que ya hemos hablado de que hay cuatro bohemios, un músico, un poeta, un pintor, un filósofo...
Y más hambre que vergüenza.
Que sí, muchísimo sufrimiento también. Hay mucho de romance, de traición, de odio, de celos en el argumento, y en el centro de esas historias están Mimi y Musetta, que son los dos personajes femeninos que revolucionan.
Eso tienen ustedes. No, no, es que se ha metido. Estás haciéndolo tan bien que esto se está convirtiendo en una pocilga del barrio latino parisino.
Nos hemos metido en
Musetta,
ese.
Musetta, mira, moscón que ha matado. Ahí le tienes.
Pero está ya muy muerta, no le pasa nada. Bueno, pues. Estamos escuchando precisamente.
¡Lleves herrero la matamoscas!
¡Ay, sí, sí, es verdad!
Era una mosca, no me he sufrido. Bueno, Musetta, estamos escuchando a una de las dos protagonistas de esta ópera, con este vals en el que presume de esta belleza, con esta ópera de 1896, que como decía antes, vamos a poder ver en el cine. Hay que pagar entre 15 y 20 euros según el cine. Y yo os pregunto, ¿iríais a ver esta ópera aún sabiendo que
sí,
no va a ser?
Pero, pero es un poco caro, ¿eh?
Yo lo veo caro.
Escúchame una cosa, por ver una retransmisión...
Y sí iría, pero lo veo caro.
Claro, pero es un negocio, hombre...
Yo sí iría.
Iríamos todos, pero...
Pero para que llegue... porque de lo que se trata es que vaya todo el mundo que no va a la ópera.
Claro,
hay mucha gente que no va a la ópera.
Lo veo caro,
es caro, carísimo. Y luego,
tendría que ser mucho más barato.
No nos engañemos, hay que decir la verdad. No se venden todas las entradas de la ópera. Y esto sí que es un problema cultural. Porque que en Madrid, que tenemos el gran Real, no se llene. Señores, tenemos un problema que se llama educacional en el mundo de la ópera.
Y te voy a decir una cosa. Ayer me puse yo a buscar entradas por curiosidad. Y en alguno de los cines que vi, te estoy hablando ayer por la tarde, creo que no se había vendido ni una entrada. O sea, estaba todo disponible para comprar. Quiero decir que a lo mejor lo pones a 7, 8 euros.
Eso es.
La gente va, conoce la ópera.
20 euros es muy caro. Es muy caro porque es una producción que se está emitiendo desde Londres, aquí. No hay más.
Bueno, pues la Bohème.
Yo lo veo muy caro.
En hora y 20 podemos ir. Yo recomiendo a la gente que, obviamente, antes la compre antes de ir. No vaya a ser que estoy diciendo esto y luego se haya llenado alguna sala y no se pueda ver, ¿no? Pero una ópera que esta tarde se puede ver en muchos cines de Madrid. No os voy a desvelar el final por si vais, pero vamos a escuchar el final. Empezamos escuchando esta frase. ¿Qué ha dicho el médico? Yo creo que Juan Carlos sabe lo que ocurre en el final, hombre, pero esto es trágico, ¿eh?
Pero fíjate una cosa, aunque supiéramos el final, una ópera es un rito, tú vas a misa y sabes el final de la misa, pero cada misa, si eres buen cristiano, es renovarte. Entonces la Bohème es, escúchalo, que te sorprenda el director con su puesta en escena y posiblemente alcances el cielo.
Bueno, tiene un final muy trágico.
Pero esto hay que situarlo. Koch todavía no ha descubierto el bacilo que lleva su nombre, el bacilo de Koch, de la tuberculosis. Todavía no se ha descubierto la streptomicina que...
Y la dama de las camelias está muriendo también.
Bachmann no ha descubierto la streptomicina. Y entonces todo esto pues tiene un aire romántico que ahora pues lo interpretaremos de otra manera.
Bueno, una de las dos muere.
Donde la capitalidad del mundo era París. Nos lo han quitado los neoyorquinos. Y eso me sienta muy mal.
Bueno, no va a ser lo último que vamos a ver este año en el cine, con estas retransmisiones, y vamos a acabar con este ambiente navideño de Tchaikovsky, porque en diciembre también se va a poder ver en cines, por supuesto, el Cascanueces de Tchaikovsky. Y con este otoño que tenemos esta tarde, nos estamos lanzando ya a la Navidad, y por supuesto la música de Tchaikovsky con el Cascanueces, que es el ballet por excelencia de
Parecemos las bombillas de Navidad que llegan en octubre.
Pues también se va a poder ver en cines en diciembre.
Bueno, pero fíjate, ¿y no nos dices nada de Tchaikovsky?
Bueno, Tchaikovsky es uno de esos compositores románticos que está... Su música está llena de bailes, de danzas, de estos valses reconocibles como el que estamos escuchando, y que yo creo que nos llevan al invierno. Él, al final, este Cascanueces lo ambienta en el invierno, en la Navidad, no, nieva.
Pero Mario, ¿por qué no nos obligas a ponernos las mallas a Nieves y a mí?
Venga, eso es, a bailar.
Bailemos.
Gracias a todos, así termina este gabinete qué cultural. Pena, es pena, una delicia pena, escucharos.
Pero escucha, que tenemos que siempre el golpe de Estado es una posibilidad.
Pero lo estás diciendo siempre y luego no lo haces. Yo también lo dejo ahí.
Próxima semana traigo un candado gordo y nos cerramos por dentro.
Bueno, gracias Juan Carlos, Miguel Ángel, Mario, Marta y a todos ustedes, que tengan una feliz tarde y hasta mañana. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.